En el día de ayer ingresó a la Cámara de Senadores un proyecto de reforma de la Constitución enviado por el Ejecutivo y encabezado por el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, acompañado por el vicegobernador Mario Adaro y otras figuras del oficialismo. Pero también hubieron y hay críticas a este intento de reforma de la Constitución por parte del Ejecutivo. Y estamos en comunicación con Mercedes Llano, de legisladora del Partido Demócrata, quien me plantea algunos reparos a este intento de reforma presentado por Rodolfo Suárez en el día de ayer. Muy buenos días, Mercedes.
Buenos días, Sebastián. Muchísimo gusto y gracias por brindarme el espacio.
Bien, entendemos que es un intento más de tantos que han realizado otros gobernadores, pero este tiene algunas particularidades, como es la unificación de las cámaras, la eliminación de las reelecciones tanto para los cargos legislativos y, bueno, algunas modificaciones que son planteadas por este intento de reforma. ¿Cuáles son los reparos que usted tiene en cuanto a este proyecto que fue presentado en el día de ayer?
Mira, no son reparos en el plano personal, sino partidarios. Esta es una postura que desde hace tiempo adoptó el máximo órgano decisor de nuestro partido y que también uno de los puntos fue planteado al gobernador en el marco de la campaña electoral en lo referente a nuestras disidencias sobre el tránsito hacia la unicameralidad. Nosotros desde el Partido Demócrata estamos en contra de esta reforma integral, en primer lugar por considerarla inoportuna. Entendemos que en estos momentos de crisis social, económica, sanitaria por la que estamos atravesando, el Estado tiene que concentrar todos los recursos económicos, en personal, todos los recursos estatales en paliar este tremendo flagelo que se va a dilatar a lo largo de muchos años. En segundo lugar, nuestro partido está de acuerdo con las modificaciones, pero con modificaciones parciales que presentan dos ventajas. Por un lado, presentan la ventaja de garantizar la durabilidad y la sostenibilidad de los cambios y el debate profundo de cada uno de los temas. De hecho, la última modificación constitucional que se incorporó, que fue la restricción a las reelecciones de los intendentes, fue un proyecto presentado por nuestro exdiputado Marcos Niven. Y además nosotros recientemente hemos impulsado una enmienda constitucional para modificar los procesos de nominación de los jueces y de los órganos de contralor, estableciendo mayorías calificadas y el voto público para elegir esas autoridades y evitar la partidización de todas las máximas autoridades de los órganos de contralor. Entendemos que las reformas totales, como ocurrió en el 94, tienden a buscar un único fin. En ese caso fue el establecimiento, la habilitación a la reelección para el presidente y se enmarcó dentro de un paquete cerrado de modificaciones que en muchos casos terminaron traduciéndose en letras muertas. Por ejemplo, un ejemplo paradigmático de ese fenómeno es la ley de coparticipación, que debía ser sancionada por el Congreso desde hace 26 años, no se ha impulsado, y hoy el sistema de distribución de recursos entre nación y provincias sigue siendo absolutamente arbitrario. Y por otro lado es una reforma menos costosa, porque una reforma integral, da todos los pasos, o sea, alcanzan el consenso o el respaldo mayoritario en todos los pasos que establece la Constitución, es necesario convocar una convención. Una convención integrada por igual cantidad de legisladores que puede sesionar, que puede funcionar a lo largo de un año. Es decir, es un gasto, insumir un gasto que representa un despropósito, cuando muchas de esas medidas que se impulsan pueden ser introducidas vía enmiendas que no son costosas o a través de la ley. Y por otro lado, como por ejemplo la disminución del gasto de la política, o por ejemplo nosotros en nuestro partido político, en nuestra misma Carta Orgánica, establece limitaciones para las reelecciones. al igual que lo fija este proyecto de constitución, nuestros partidos se autoimponen limitaciones, con lo cual no es necesario reformar la constitución para incorporar esa restricción. Por otro lado, Mendoza es una de las provincias consideradas como más democráticas y republicanas en nuestro país, yo te diría por tres características. En primer lugar, porque no existe la reelección, al igual que en Santa Fe. En segundo lugar, porque existe un sistema bicameral. Y en tercer lugar, por nuestro sistema multipartidista, más allá que las terceras fuerzas roten y sean intermitentes. Pero, ¿qué sucede con esta reforma? Entendemos que afecta el sistema de división de poderes y que la supresión de una de las cámaras y la eliminación de las elecciones de término medio va a dar lugar para la conformación de mayorías adictas al poder, va a favorecer la concentración de poder y a favor de la hegemonía del Ejecutivo, y probablemente esos cambios se han sucedido por la introducción de las reelecciones, que también tenemos, para el caso del gobernador, que también tenemos dudas, incluso, que este mismo texto podría habilitar la incorporación de la reelección no para el actual gobernador, sino para los subsiguientes. Mercedes, por otro lado, favorece sí. claramente la conformación de un sistema bipartidista o de partido hegemónico, y va a desplazar seguramente a las minorías. Hay una nueva demarcación de distritos, un nuevo sistema de conformación de la legislatura. Y entendemos que todos, conjuntamente, todas esas modificaciones analizadas así, diríamos, integralmente, van a dar lugar a procesos de concentración del poder, a la baja alternancia en el poder y a la emergencia de caudillismo. Y acá, bueno, son bien conocidos los casos en nuestro país de provincias asediadas por ese tipo de fenómenos que van acompañados con altísimos niveles de corrupción, de pobreza, de impunidad. Mercedes, y por otro lado, sí. creemos que el argumento de que se reducen los costos de la política a través de la eliminación de una Cámara son al menos inconsistentes, sino falaces. Según datos publicados en la misma Cámara, el gasto en planta, el personal permanente de la Cámara asciende a 900 empleados, mientras que el personal temporario se reduce a 200. Con lo cual se afectaría, y en conjunto, el peso del personal sobre el total de empleados de la provincia representa un 1,5%, con lo cual, haciendo cuenta, la reducción del gasto es ínfima, y aparte hay casos que demuestran que los sistemas unicamerales, por manejarse, por ser dominados generalmente por una mayoría hegemónica, terminan generando incrementos de los costos de la política. Y entendemos que los costos de la política deben recortarse por otro lado, mediante disminución de los salarios de los altos funcionarios, reestructuración del Estado, reducción de la pauta en publicidad oficial, pero con esto entendemos que la eliminación de una Cámara, que es muy sabia porque garantiza la calidad del proceso legislativo y la revisión de las leyes, su supresión se va a traducir en la erosión de dos notas principales del sistema republicano, la división de poderes y la alternancia y periodicidad en el ejercicio de las funciones.
Sí, y además.
Va a traducir en eso y no en una disminución de costos concretos de la política.
Y además, en el momento en el que se presenta y el tiempo que demandaría realizar efectivamente esta reforma, porque tiene que contar con los dos tercios de ambas cámaras, luego se tiene uh-huh. que llevar a un referéndum, parece más, y esto es una opinión. Un relanzamiento de la gestión de Rodolfo Suárez, siempre apoyándose en esto de que, bueno, es un gasto la política y es lo que nosotros venimos a combatir y algo que intentan hacer en el marco, como usted bien dice, de una pandemia en donde los recursos se deberían de destinar a otras situaciones, y también el gasto que insume realizar estas comisiones para debatir algo que se va a extender muchísimo en el tiempo para lograr un consenso, porque lo es así, tiene que lograr las dos terceras partes de ambas cámaras.
Y Sebastián, mira, con sensatez, o sea, hay que ser sensato y creo que honesto y muy auténtico con la ciudadanía. Hay una realidad que después del debate que se dio en el marco, por el tema de la minería, se desató con furia una gran crisis de representatividad y que con la pandemia ha quedado confinada y latente. Entonces yo desde mi opinión y desde el primer día he presentado propuestas que creo que son pequeños grandes gestos que hay que dar de la clase política para reconstruir esos lazos de confianza. Y si de verdad se quiere reducir el costo y se quiere dar señales de empatía, como creo, y de solidaridad, como creo que hay que emitirla, hay otras vías. Yo en lo personal propuse, no sé si es la medida ideal, ha sido muy, muy objetada, pero entiendo que en esa dirección iba a contribuir, por ejemplo, achicándose los propios gastos. O sea, hay otros gestos, hay otras caminos, autolimitaciones, sí, que son, creo que más, que generan más credibilidad.
Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Tenemos muy cerca las noticias, pero muy claro en sus conceptos. Y bueno, me parece que va a ser la primera de muchas de entrevistas. Así que le agradezco, Mercedes, este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, muchísimo gusto, Sebastián. Hasta luego.
Hasta luego. Era Mercedes Llano del Partido Demócrata, legisladora con una visión en cuanto a esta reforma que impulsa el Ejecutivo a través de reformar algunos puntos que bueno, vamos a ir luego detallando en Mañanas de Sol.